La edad de la confluencia.
En la actualidad, el ser humano está inmerso en la era de la información y, paradójicamente, el de la confusión. Hay que saber discernir las fuentes de dónde procede lo que se lee o estudia, así como elegir bien a los profesionales en los cuales confiar. En este nuevo tiempo de despertar espiritual, muchos son los maestros que aparecen por todos lados, impartiendo cursos, retiros o talleres online, ofreciendo la ascensión del espíritu y la liberación de los traumas, poniendo como ejemplo su propia vida de superación. Dado que la pseudociencia y el uso de terapias alternativas cada vez está más de moda, Cristina Vázquez te va a hablar sobre todo de este auge espiritual de la nueva era y de cómo poder identificar a los falsos maestros sabiendo qué hay de verdad detrás de todo esto. Es cierto, Cristina, las redes sociales están llenas de personas que con titulación universitaria o sin ella se dicen expertos en bienestar y espiritualidad. Normalmente ofrecen sanación a través de terapias alternativas o incluso cursos online. ¿Hasta qué punto supone esto un problema para los verdaderos profesionales cualificados?
Está suponiendo un problema considerable. Las personas que ofrecen estas terapias sin la formación adecuada pueden tener un impacto muy negativo en los demás. Ahora mismo estamos viviendo una creciente importancia de la pseudociencia y muchas veces lo que llamamos creencias pseudocientíficas también puede correlacionarse con una creencia personal, una creencia religiosa o incluso pensamientos conspirativos. Sin embargo, el trabajo de la psicología profesional está demostrado empíricamente. Y aún así siguen siendo muchas las personas que se aferran a diferentes tipos de terapias de sanación sin ninguna garantía empírica. Deciden realizar estas terapias y sin corroborar muchas veces en manos de quién se están poniendo.
Está en la desesperación de algunas personas. Total. Yo creo que se tiran a un pozo.
Claro. Y bueno, esto puede traer mucha confusión. En tal contexto es donde empiezan a aparecer los malos profesionales, ¿no? Aprovechándose de esto. En concreto, en el sector espiritual están tanto los verdaderos como los falsos sanadores o guías espirituales. La realización de estas pseudoterapias, bien hechas, puede ser un éxito para el avance de la persona, pero mal realizadas se está jugando con la integridad psicológica de las personas y al final se compromete incluso la autoridad científica, además del negocio económico que todo esto está creando. Estos nuevos maestros espirituales virtuales, con la ascensión de la humanidad, la ascensión a la quinta dimensión y el despertar espiritual, la verdad que están monetizando bastante, están haciendo un gran negocio de esto. Nos estamos encontrando, y cada vez sucede más en psicología, que la transparencia y los estándares científicos ya no son suficientes. Parece que la psicología profesional es sustituida en muchas ocasiones por anuncios de terapias en redes sociales, ofertas de servicios online para despertar espiritualmente. Y bueno, la capacidad humana para identificar inmediatamente una práctica engañosa es baja. Entonces, claro, de esto se aprovechan todas las estrategias de marketing digital y por supuesto, la falta de honestidad de los que dicen ser maestros de la nueva era o maestros espirituales que se anuncian por internet. Que a menudo, Pilar, no van más allá de consejos como vive el presente, nota tu respiración o trata de contactar con tu yo superior para superar el trauma. Y bueno, identificarse con todos estos consejos generales, genéricos, pues es normal. ¿A quién no le gustaría centrarse en el aquí y ahora? ¿O a quién no le resultaría relajante dar un pequeño paseo o hacer algún ejercicio de meditación o respiración y poner una pausa en su vida? Pero todos estos cursos o talleres online, si la persona no está bien formada, la sanación... tiende a no durar y rápidamente regresas pues a una sensación de estar frustrado, ¿no? De frustración. Y otra cosa importante acerca de las pseudoterapias, porque no todo es negativo, es que hay que aprender a discernir. Por ejemplo, no es lo mismo realizar una sesión de Reiki en un centro de terapias naturales que en una escuela profesional o en una clínica de salud mental acreditada. El lugar donde se practica esa terapia pseudocientífica tiene un impacto en la autoridad que el público asocia con ella. Entonces, hay que saber elegir bien en dónde sanarnos. Pero, naturalmente, con todo este auge de las redes sociales, pues son muchos los profesionales no cualificados que acumulan cada vez más seguidores. Los nuevos influencers espirituales, como yo los llamo, y patrocinan sus servicios pues a través de todas estas plataformas. Uh-huh. Y es en este sector donde hay que tener mucho cuidado, porque uh-huh. no sabemos quién está detrás de la pantalla, y ahí es muy difícil discernir. Uh-huh. Y bueno, finalmente pues todo esto lleva a que los profesionales verdaderamente capacitados y cualificados que realizan terapias bien basadas en la evidencia o que están bien formados, que velan porque la psicología no pierda su credibilidad, ¿no?, como ciencia, pues todos estos profesionales cada vez se sienten más indefensos ante todas estas prácticas y también ante la falta de apoyo institucional y regulación, ¿no?, de todo esto.
Cristina, has mencionado lo del Reiki. ¿Lo practican? O sea, ¿se da esa terapia en centros médicos en España?
Sí, ya se da esa terapia. Reiki psicológico se llama, pero hay centros que...
Vamos, es que, por ejemplo, en la India yo sé que en los hospitales... No solo el Reiki, sino la meditación. Hay como un departamento para lo que es la parte espiritual.
Ah, bueno, me parece buenísimo. Eso se debería implantar en todos los hospitales de España, que hubiera una sección dedicada a eso.
Esto de los gurús de la era moderna, ¿de dónde extraen la información y la sabiduría que comparten? ¿Son fuentes fiables?
Muchos sacan la información de libros, vídeos, cursos que ellos mismos han hecho o propias experiencias. Pero, por ejemplo, ahora está muy de moda leerse algún libro, por ejemplo, de sabiduría hiperbórea o un curso de milagros, y ya convertirte en un maestro de eso. Incluso compartirlo en redes sociales como si fueras el mayor gurú o salvador de la humanidad. Y bueno, hay millones de gurús. Hoy en día, de cada libro espiritual que emerge, sale un nuevo gurú de ese libro. Puedo poner el ejemplo de un curso de milagros. Es un gran libro que he leído. Y aprender nuevas ideas y diferentes puntos de vista de ver la vida, pues siempre es gratificante. Pero no sé si alguien ha investigado sobre esto, ¿no? ¿Os habéis dado cuenta cuántos gurús han salido predicando, por ejemplo, este libro, Un curso de milagros? Yo no voy a dar nombres, pero si se investiga...
No, yo no me he dado cuenta porque
No solo de este libro en general, de todos los libros espirituales que emergen salen muchas personas como profetizándolos, ¿no? Y claro, yo en concreto de Un curso de milagros me pregunto, ¿cómo puede ser Mesías de un libro que ni siquiera tú mismo has canalizado? Porque en concreto Un curso de milagros es un libro canalizado, ¿no?, por una mujer. Y de ahí sacan la información. En estos tiempos de crisis, estos gurús tienen más fieles que nunca.
Esto es como en los trabajos de la universidad, que coges, te metes en Google y copias y pegas.
Totalmente. Son unos charlatanes copiones, más o menos, sí. Y bueno, no solo sacan la información de libros y de experiencias que han vivido, sino que muchas veces... también explican cosas como que eres un ser divino viviendo una encarnación en la Tierra, que la muerte es una transformación, que somos dioses viviendo en un plano físico, que tú mismo puedes crear tu propia realidad. Y esto son cosas que muchos sabemos, porque es el conocimiento natural de quienes somos. Pero la diferencia con ellos es que ellos suelen cobrarte por un módico precio de X dinero. Te cuentan esto, que eres un ser divino, o que la muerte es una transformación, o que existe un plan divino. Ellos te cobran por todo esto. Entonces, es importante entender que son palabras muy bonitas, pero que no generan resultados ni cambios en tu vida si tú no tomas acción y te lo traes a tu práctica diaria, a tu día a día. Yo he conocido a muchos New Age y a muchos influencers de la nueva era que al pasar tiempo con ellos no me cuadraba nada, porque claro, tenían comentarios, gestos o acciones que no eran nada coherentes con lo que estaban expresando. Uh-huh. Y bueno, este es un poco de dónde sacan la información. ¿Son fiables las fuentes? Ahí cada uno tiene que discernir. Habrá gurús que contando sus propias experiencias estén contando la verdad y hay otros que al leer sus libros ya se ponen a dar un taller de vidas pasadas o un taller de registros akáshicos o se ponen a profetizar un curso de milagro. Entonces ahí es donde hay que aprender, ¿no? A saber si la fuente es fiable.
Es verdad que los intrusos están en cualquier disciplina de la vida. Uh-huh. Decía, hay intrusos en la medicina, hay intrusos en una simple
en
clase de yoga o de zumba o de,
¿sabes? En todos.
O sea, los intrusos están ahí y hay que tener cuidado.
Los intrusos, me encanta.
Cristina, la espiritualidad es verdad que es el mejor antídoto para combatir muchos de los males de estos tiempos de materialismo y egoísmo, y también es la mejor vía para conectar con tu esencia y sanar los traumas, además de estar cada vez más de moda en la sociedad, lo cual es motivo de celebración. Sin embargo, esa nueva espiritualidad que empieza a correr como la pólvora por todas partes, ¿es falsa o verdadera?
Este nuevo movimiento al cual cada vez más personas se suman, el despertar espiritual, no siempre es verdadera espiritualidad. Muchas veces es una forma de postureo o incluso de ego espiritual. Existen algunos síntomas que puedo aquí compartir contigo sobre cómo detectar una falsa espiritualidad. Y bueno, así los oyentes pueden aprender a diferenciar cuál es la espiritualidad de verdad y cuál es simplemente una fachada. Algunos de estos síntomas de falsa espiritualidad, por ejemplo, usan la espiritualidad con frecuencia todo el rato para definir lo que eres. Te gusta mucho decir que eres espiritual, te gusta que los demás lo sepan, que hablen sobre eso. Vamos, te gusta que la espiritualidad defina tu identidad. Y cuando una persona es verdaderamente espiritual, le trae sin cuidado definirse como tal o que los demás piensen que es o no espiritual. Es y punto, y es como es. Mm. Otro síntoma es que por ser espiritual te creas superior a los demás. Te sientes superior a los que no son espirituales y les llama, ¡ay, pobrecitos materialistas! ¡Qué poco evolucionados son! O, es que siguen atrapados en esa matrix de control de la cual yo ya he salido. Ojo, cuidado, otro síntoma de falsa espiritualidad. La espiritualidad no entiende de jerarquías. Todos somos uno, una sola unidad, y cada uno está viviendo su proceso de evolución. Tú no puedes juzgar a las personas que no se hacen las mismas preguntas que tú o que no son tan espirituales como tú.
O que lleva un camino
diferente,
más lento. Uh-huh. O cada uno, claro, otro tiene ritmo. El suyo propio, ¿no?
Otro síntoma, usar la espiritualidad para seleccionar o incluso rechazar o menospreciar a otras personas. Yo cuando era más jovencita pasé por esta fase. Cuando desperté era como, solo quiero hablar con despiertos. Y dije, trabajé, ¿no? Pero me acabé dando cuenta y dije, no, esto es ego. Hay que relacionarse con todo tipo de almas. Pues en eso consiste este síntoma. Es como que no te quieres juntar con nadie que no esté en tu nivel. Pues no, la verdad que no. Ahí creo que no es, porque la espiritualidad es un sinónimo de inclusión, de aceptación, de tolerancia, ¿no? Y de fusión con los demás, esté en el nivel que esté. El cuarto, y este está muy de moda, pues que realizas alguna actividad espiritual como yoga, meditación o, no sé, otra chikung, otra disciplina espiritual, y no paras de subirlo a las redes sociales. O sea, a ti te hace sentir bien y estás orgulloso, pero en cuanto puedes, pones una foto en la naturaleza haciendo el pino. O te haces un selfie en posición de loto con un paisaje de fondo. Está bien, ¿eh? Está bien que te guste hacer esas cosas, pero si lo que deseas es corriendo subirlo a Instagram o al Facebook, pues la verdad que es porque necesitas reconocimiento y aprobación. Es porque quieres que los demás sepan que eres espiritual. El nuevo postureo espiritual, ¿no? De la nueva era. Y al final, pues esto te aleja de la verdadera espiritualidad, que se siente completamente indiferenciada por lo anterior. Otro síntoma muy interesante también, este me lo he encontrado en muchas personas actuales, ¿no? ¿Eres vegano? ¿Eres feminista? ¿O animalista? pero te enfadas y culpas a todos aquellos que no lo son. Obviamente, si tú eres una persona espiritual, amas el planeta Tierra, amas al resto de personas como si fueras tú mismo, sin importarte la edad, la religión o la orientación sexual. Y no te gusta la discriminación ni nada de esto. Y todo esto es fantástico. Pero paralelamente, si te enfadas y juzgas y menosprecias a los que no son como tú, ya te estás equivocando otra vez. Hay que respetar todos los caminos de todas las personas, por mucho que no piensen como tú. Otro síntoma, por este también pasé, en una fase de mi vida. En base a lo espiritual que tú te sientes, tú aspiras a ser 100%, todo el rato luz, equilibrio, calma y armonía. Claro, como eres tan espiritual, pues tú te identificas con eso, y eso no es sano. Al menos que seas un maestro.
Y aparte que es prácticamente imposible.
Es imposible, que justo es lo que
difícil,
voy a decir.
Es difícil, es complicado.
Al menos que seas un maestro
Nana Coreta o un ermitaño que no te relacionas con nadie.
Y aún así todos tenemos nuestra parte oscura, Pilar, que debemos reconocer, integrar e intentar manifestar de la forma más constructiva posible. Al final yo he descubierto que dejar tu oscuridad oculta en un rincón de tu psique, eso te fractura como persona. Hace que esa sombra se quede ahí como latente, ¿no? Esperando a aflorar muchas veces de una forma incontrolada cuando menos te lo espera. Entonces yo creo que es más sano y constructivo dar un grito de vez en cuando o sacarla que ir guardándotela y reprimiendo esa parte oscura todo el rato. Esto creo que también es importante. Y así por contarte algún síntoma más, este también está muy de moda, apuntarse compulsivamente a innumerables actividades y formaciones de tipo espiritual. Te apuntas a un montón de talleres de meditación, sesiones de sanación, demostraciones de constelaciones familiares, cursos de Reiki, registros akáshicos, cualquier actividad. Tú quieres ser reconocido como una persona espiritual. Y eso no significa ser más espiritual. Muchas veces tú estás yendo a esos lugares porque a lo mejor tienes un trauma o una carencia o una necesidad personal y quieres resolverla. Y todo esto está muy bien. No hay nada que decir al respecto de las personas que hacen esto. Pero eso no implica ser más espiritual que los demás. Más bien, muchas veces lo que quieres es sanar un trauma que ha acontecido en tu vida y está en búsqueda.
En búsqueda desesperada. Y muchas veces hay que... cuidado, porque la desesperación te lleva a tomar decisiones que son...
A veces no acertadas del todo.
Pero en todo, ¿eh? No en solamente todo, en el aspecto espiritual, en todo.
Y bueno, así los dos últimos síntomas que me gustaría compartir de una falsa espiritualidad es que ya en este tienes un nivel que empiezas a realizar terapias espirituales, pero a otras personas. Pero tú todavía tienes carencias en tu ser. Entonces, claro, tú has ido a muchos talleres, tú has ido a muchas formaciones que te han permitido mejorar como persona y ha surgido en ti el deseo de ayudar a los demás. Está motivado a ser instructor de yoga,
que también está muy
coach,
bien,
sanador cuántico, profesor, maestro de Reiki. Oye, admirable, los honro. Eso está muy conectado con la verdadera espiritualidad. Pero si todavía tienes carencias, más que ayudar, vas a desequilibrar al otro, vas a proyectar en el otro. Entonces hay que ser honesto y esperar a sanar nuestras heridas para poder convertirte realmente en un maestro de los demás. Todos estos síntomas que he compartido es lo que te lleva a ser o lo que lleva a que una persona se convierta en un falso gurú, en un falso maestro.
Estos falsos maestros o gurús que tienen carencias personales, que les llevan a tener muchas veces esas actitudes incoherentes, ¿podrías poner algunos ejemplos de esas actitudes?
Pues los falsos gurús, sí, estos falsos gurús son bastante peligrosos, además de malos terapeutas y consejeros. Y además, a nivel personal, resulta muy complicado entablar una relación sana con ellos. Tienen carencias personales y esto, pues, como me acabas de hacer en la pregunta, le llevan a tener actitudes incoherentes con las que son muy difícil de lidiar. Por ejemplo, se enfadan y se ofenden muy fácilmente. Tienen muchas carencias o traumas o conflictos sin resolver, entonces pues hay que ir con pies de plomo, no se les puede decir nada. Se enfadan con cualquier cosa que les dice. A estos falsos gurús les suele gustar mucho también que tú te abras y que les muestres tus debilidades, pero ellos tienen muchas dificultades para abrirse y mostrarse la suya. Eso es porque se conocen poco a ellos mismos. Les da miedo mostrar su vulnerabilidad, ¿no? Uh-huh. Les encanta también analizar los problemas y los defectos de los demás, pero si tú haces lo mismo con ellos, se bloquean y se cierran en banda. Ellos no quieren hablar de eso. Cuando un maestro verdadero, al revés, ¿no?, querría compartir por todo lo que ha pasado. Pero ellos tienen tantos traumas personales que no se les permite hurgar en ellos. Adoran siempre estar dando consejos a los demás y lecciones morales, pero les molesta que tú le des algún consejo a ellos o alguna lección a ellos, porque se creen poseedores de la verdad absoluta y a ellos no se le pueden decir nada, cuando un maestro verdadero está en continuo aprendizaje, ¿no? Reconocen a veces que tienen algún error, pero nunca te van a decir uno. No aceptan profundizar en él ni escuchar un consejo. De hecho, y esto es muy común, suelen contraatacarte buscando tus defectos y diciéndote que eres tú quien tiene el problema, no ellos. Y así, por alguna otra actitud incoherente que tengan, raramente piden perdón de forma sincera y de corazón, porque suelen ser muy orgullosos y soberbios. Y, por supuesto, el tema monetario. Siempre te van a pedir dinero y les va a interesar la recaudación con toda la información que te compartan acerca de la creación.
En el mundo actual es esencial evitar caer en las trampas de aquellos que prometen soluciones milagrosas. ¿Hay algún método, técnica para identificar a estos impostores o falsos gurús, Cristina?
Es difícil. Lo primero que yo aconsejaría es investigar a fondo. Hay que verificar las credenciales de las personas, la trayectoria que hay detrás, la formación, la experiencia real que tienen.
Vamos un poco como pollo sin cabeza, quiero decirte, sí. ¿Qué pasa en todo? ¿Cuántas personas han tenido problemas muy graves al acudir a alguien para que te haga algún retoquito estético y te han hecho un cuadro?
Qué buen ejemplo, de buena comparación.
Y no has cogido y has investigado antes las credenciales de
ese doctor
hipotético profesional, ¿no? Pues lo mismo aquí.
Muy buena comparación.
Y aquí, fíjate, aquí casi más importante, porque estamos hablando de una cosa ya emocional, espiritual, que es más profunda.
Totalmente, es más peligroso todavía. ¿Qué puedo yo así decir para que podamos identificar a estos impostores, a estos charlatanes, a estos falsos gurús? Nunca confiemos en las exageraciones. Si algo parece demasiado bueno, si te prometen la iluminación de un día para otro, probablemente no lo sea. Sé escéptico ante los expertos que te prometen un éxito o una iluminación instantánea. Hay también que evaluar la calidad del contenido de lo que comparten. Hay que analizar sus publicaciones, los artículos, ver si de verdad hay un conocimiento profundo o si solo están repitiendo y copiando, ¿no? Repitiendo información general y copiando de otros lados. También hay que observar la participación y los comentarios que tienen. Hay que prestar atención a cómo interactúa esa persona con la audiencia, ¿no? Hay discusiones, cómo habla, eleva el tono de voz, hay comentarios positivos, predomina el silencio. Hay que identificar también el discurso de venta que tienen. Hay que estar atento a los gurús que constantemente están promocionando sus productos o sus servicios. Los verdaderos maestros se enfocan en brindar información importante en vez de estar promocionándose constantemente, ¿no? Y bueno, ¿cómo más podemos identificarlo? Hay que buscar gente auténtica, la autenticidad. Los gurús de verdad comparten experiencias, fracasos, las lecciones que han aprendido. Son transparentes, accesibles. Hay que verificar también la consistencia. Los gurús de verdad brindan contenido de calidad y además lo suelen hacer de manera constante. Tienen una presencia estable. Ten cuidado si la actividad del gurú parece esporádica o inconsistente, o solo aparece de vez en cuando y dice cosas incoherentes. ¡Ey! Alerta de que por ahí a lo mejor no es. Después también nos podemos ayudar de una validación externa. Buscar una recomendación de un amigo, un testimonio, una referencia, una fuente fiable, un profesional que haya obtenido algún beneficio de esa orientación. Hay que muchas veces que preguntar, ¿no? Y, por supuestísimo, confiar en nuestra intuición. La intuición es súper valiosa. Si algo no te parece correcto, te genera dudas, confía en tu instinto y sal de ahí. Procede cautelosamente, ¿no? Recordemos que el verdadero conocimiento y éxito se construyen sobre bases sólidas y no se obtienen de un día para otro, no se obtienen de forma instantánea. Es un camino largo el del autoconocimiento y debemos ser muy cautelosos con aquellos que se autodenominan gurús y ofrecen consejos vacíos. El conocimiento reside en aquellos que han demostrado lo que valen en un resultado tangible y que han ganado el respeto de la comunidad. Entonces, pues eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que veamos un resultado tangible y que se pueda comprobar. Uh-huh. Estas son algunas de las cosas que puedo decir para que identifiquemos a estas personas o a estos falsos maestros. Uh-huh.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Me gusta lo que dice Francis Águila. Decía Tolstoy, no me hables de religión, de amor, de espiritualidad, muéstramelo en tus acciones.
Mira, justo.
Cristina, en la Biblia se menciona que vendrían falsos maestros y profetas. Este texto sagrado hace referencia a la época actual, y si es así, ¿en qué versículo se encuentra información relacionada?
Pues esta pregunta es increíble. Sí, Jesús nos advirtió que vendrían falsos cristos y falsos profetas e intentarían engañar aún a los elegidos. Esto, por ejemplo, aparece en Mateo 24, versículo 23-27. La mejor defensa que puedes tener contra la falsedad y los falsos maestros es conocer la verdad. Para descubrir lo falso, estudia lo verdadero. Cualquier persona que sea creyente, que use bien la palabra de la verdad y que hace un cuidadoso estudio de la Biblia, al final puede identificar una falsa doctrina. Esto, por ejemplo, aparece en Timoteo 2, versículo 15. Por ejemplo, un creyente que ha leído las actividades del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues cuestionará inmediatamente cualquier doctrina que niegue la Trinidad Divina. Esto aparece, por ejemplo, en Mateo 3, versículo 16-17. Y después cosas más sonadas, que creo que a todos nos van a sonar. Jesús dijo que por el fruto se conoce el árbol. Mateo 12, versículo 33. Con frecuencia es difícil detectar a estas personas, a estos falsos gurús, falsos maestros o falsos profetas. Y a esto es a lo que se refiere también la frase, un lobo con piel de oveja.
De cordero, ¿no?
Sí, también, de cordero. O también una frase que aparece en la Biblia que dice, y aparecerá Satanás y sus demonios se disfrazarán como ángeles de luz. Esto aparece en Corintios 11, versículo 14. Se disfrazarán como ángeles de luz y sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Esto aparece en Corintios 11, versículo 15.
Fíjate. Entonces, que es ese concretamente lo que me ha venido de repente uh-huh. es la Inquisición.
Mira, con la última frase esta, ¿no? Ah. Pues imaginaros, están los ministros, políticos, gobernantes, la oscuridad y los intrusos, como tú los has llamado esta noche, que me ha encantado esa palabra. Están en todos lados, ¿no? Y la Biblia, por supuesto, que advirtió que vendrían todos estos falsos cristos o profetas, y yo creo que estamos viviendo la era, con todo este despertar espiritual y este boom, en el que están empezando a aparecer muchas personas a las que se refería la Biblia.
Krishna, Yogananda, Jesús y otros muchos cuyos nombres nadie escribió dieron un buen ejemplo de lo que es la práctica espiritual personal y real. Sin duda fueron grandes maestros Y al igual que ellos, ¿es posible realizar tu propio trabajo espiritual sin necesidad de enrolarte en un grupo espiritual?
Por supuestísimo que sí. La verdad es que cada uno de nosotros debe realizar su propio trabajo espiritual, como cada uno pueda y entienda. Dios, Krishna, Jesús, Buda no van a venir a hacerlo por ti, no van a venir a rescatarte. Y esta es la verdad más cruda que muchos no quieren aceptar. Pero por supuesto que cada uno debe realizar su propio trabajo espiritual y no esperar un salvador que venga a hacerlo por él. Una persona que practica verdadera espiritualidad nunca hace propaganda o venta de sus logros espirituales. Al igual que una flor, la gente los descubre por su fragancia, por el olor, no por el número de fieles, de libros, de páginas web o de seguidores que tengan en Instagram. Los que practican con devoción el verdadero conocimiento no necesitan hacer trucos para tener más seguidores en redes sociales. Muchas veces, Pilar, yo creo que el silencio es la mejor arma de aquel que ya está despierto. Solo con ver cómo camina una persona, cómo habla, cómo se mueve, cómo mira, ya sabes si se ha escapado del mundo, ¿no? Ya sabes si es verdadero o no. El arma del silencio desarma a todos los que nunca estuvieron buscando nada con seriedad, a aquellos que solo han buscado poder y reconocimiento para ellos mismos. Y el arma del silencio también desarma a aquellos que quieren formar grupos, religiones y sectas para ilusoriamente buscar un puesto de preferido de Dios. Entonces, muchas veces los verdaderos sabios guardan silencio y es el mejor arma que tenemos. Uh-huh. Y sí, volviendo a la pregunta que me hacías, que me he ido un poco ahí en el sentimiento, cada uno debe realizar su propio trabajo espiritual, porque la llave está dentro de cada uno de nosotros.
Practicar, pensaba en los libros, ¿no? Que hay muchas veces que te lees un libro y te crees que por leerte el libro ya vas a... Hay que poner en práctica las cosas. El silencio, como tú dices, es muy interesante, es una herramienta muy interesante, porque te lleva a hacerte preguntas que tú mismo te puedes responder, que no quiere decir que esté lo cierto, pero y a dudar de esa respuesta. Es un camino de búsqueda interior que puede, a ver, que el que se inicia puede pensar, uff, esto es complicado, ¿no? Necesito como una especie de guía,
de ayuda,
o a alguien que me pueda orientar. Y claro, ahí es donde hay que tener bastante cuidado para ver dónde te apoyas. Pero bueno, llegas. En un principio puedes utilizar los libros.
Por supuesto.
Que hay libros no... Verás, hay gente muy potente que saca libros muy interesantes, pero también existen libros antiguos donde...
De hecho, para cada uno realizamos nuestro propio trabajo espiritual, ¿no? Los libros es una buena fuente, los vídeos, los documentales, las películas. Me parece muy interesante lo de los libros porque en mi caso personal yo empecé a leer mucha literatura espiritual y claro, es interesante cuando coincide un libro que te lees de hace 200 años, 300, 50, lo que sea, de años atrás, y te lo estás leyendo y coincide con lo que tú estás viviendo o con una experiencia personal que a ti te ha pasado en los años que llevas en la Tierra. Ahí ya es para mirarlo. Ahí ya es como si en este libro lo pones y yo lo he vivido antes de leérmelo incluso, ¡ey! Ahí empiezas a crecer espiritualmente porque estás corroborando en fuentes, en distintas fuentes y distintos libros de diferentes años, estás corroborando una experiencia que a ti te está pasando en el presente. Ahí empiezas a crecer tú mismo espiritualmente. Otra cosa es empezar a vender. Me leí un libro, como lo hemos estado hablando, ¿no? Me leí un libro, ahora soy maestro de esto y por un módico precio de 1.000 euros te voy a enseñar cómo liberarte y ascender tu espíritu. Eso es diferente.
Cristina, ¿cuáles serían las principales características de un maestro verdadero? ¿Cómo diferenciarlo de los falsos?
Pues sí, hemos estado hablando ahora mismo de Jesús, de Krishna, de Buda. ¿Qué características tenían estos maestros, ¿no? ¿Qué características tiene un maestro verdadero? Para empezar, me gustaría decir ¿Qué característica tiene un maestro falso? A ver si podemos entre todos saber identificarlo ya. El maestro falso te va a decir: lo primero que quiero que hagas para conseguir la liberación es que renuncies por mí a ella, que cumplas solo con mis dogmas y que hagas solo lo que yo te digo. Si tienes que renunciar a todo por él, incluso familia, gente que quieres, a todo. Por favor, eso es lo típico que han utilizado todas las sectas a lo largo de la historia de la humanidad. Y ahí no es. Nadie que sea un verdadero mesías o que sea una persona que tiene un mensaje de amor para la humanidad te va a decir que lo dejes todo por él. Eso es un maestro falso. Un guía verdadero o auténtico vive el presente y en el mismo presente te da la liberación porque eres libre, no te retiene en ningún lado ni te dice que solo tienes que hacer lo que él quiera. Características de estos maestros, aparte de que te da la liberación: los maestros verdaderos no tienen organizaciones, ni fechas sagradas, ni llaman de una manera diferente a los suyos para distinguirlos de los impuros de los demás. Los maestros verdaderos no conocen la separación. Un guía honesto nunca viene con ninguna teoría nueva, ni con ningún descubrimiento especial, ni ningún libro, ni ningún método, que ese es el único método para la liberación o la iluminación. Nunca te va a venir con algo así. Un guía de verdad, un maestro auténtico, cree que la realización del ser no se puede comprar, no se puede alquilar, reservar o ni siquiera se puede plantar por otro ser humano como él. Solo la conciencia misma se libera y se ilumina. Entonces un maestro verdadero te da las herramientas para que tú llegues ahí, pero no te dice que él es el único que puede salvarte. Otra característica de los maestros verdaderos es que creen en algo tremendamente superior a ellos y no solo en él mismo, como los falsos maestros que solo creen en ellos. El guía auténtico sabe que es un hombre o mujer exactamente igual a los demás y lo que cree es en algo superior a él. Un gurú, también verdadero, no tiene quien lo vista, no tiene quien lo siente en un trono de oro, porque nadie se ha dado cuenta de que lo tiene al lado caminando por la calle con unos pantalones vaqueros o con un vestido normal. Esos son los maestros verdaderos muchas veces. Yo me encontré contigo ya hace unos años y te considero una de mis maestras en la Tierra.
Bueno, la verdad, hay que decir, Cristina, que todos somos maestros.
Totalmente. Cada persona es tu maestro en un ámbito.
Y además, igual que un libro, ¿no? Te llega en el momento justo porque tienes que aprender algo. Y todas las personas, de todas aprendemos algo.
Total, todos.
Y todas nos enseñan algo. Y todas te ponen en un punto de aprendizaje cuando sale a lo mejor tu ira, o cuando sale tu ego.
Totalmente.
Cuando sale tu rabia.
Parece que esas personas son malas y esas personas son tus maestros los que te hacen sacarte eso.
Y muchos son espejos para que nos veamos.
Efectivamente.
Y que podamos corregir determinados...
Sí, no confundamos ahora, se confundan los oyentes, que todo el mundo sea tu maestro en la creación. Ojo, cuidado, que no tiene nada que ver con que existan los falsos maestros y los gurús falsos, ¿no? ¿Alguna característica más? Pues un gurú real no corre a ningún sitio a por una enseñanza especial. Su maestro interno lo instruye a diario. Incluso cuando va a comprar el pan, ¿no? Es como que escucha la voz interior, no hace falta ir a ningún sitio. Y yo me hago una pregunta. Si el verdadero maestro, el gurú esencial, siempre ha estado dentro de nosotros, ¿cómo han podido usar otras personas a creer que su gurú es especial o mejor que los demás? ¿Me explico? Si Dios siempre ha estado dentro de nosotros, si el verdadero gurú siempre está dentro de nosotros, ¿cómo pueden decir otros que su gurú es mejor que el de los demás? Si el verdadero maestro del alma, si Dios nunca ha cobrado nada por existir y existe dentro tuya, ¿cómo que otros cobran o excluyen a sus seguidores o a aquellos que no crean en ellos porque ellos son los mejores maestros del alma? Estas son cosas que, bueno, que yo me pregunto, ¿no? Y la verdad es que la mayor parte de los falsos gurús realizan todos este tipo de acciones. Y bueno, ¿qué más contarte? Que al final tú eres tu propio gurú, tú eres tu propio maestro. Cree en ti, duda al final del resto, nadie sabe hacia dónde te diriges, ni siquiera los mejores maestros del mundo Solo nosotros tenemos nuestro mapa para llegar a nuestro destino. Incluso muchas veces, Pilar, ni nosotros mismos sabemos a dónde vamos. ¿No te ha pasado que casi todo lo que te ocurre en la vida o te va ocurriendo ni siquiera te lo imaginabas? Entonces, muchas veces, no sé, hay que relajarse, ¿no? Que disfrutar de la función en la que nosotros somos el protagonista. Y nada, ser curioso, leer, observar, pero no quedarse atrapado por ninguna doctrina pseudo religiosa falsa o por ningún falso maestro.
Pregunta, creo que se puede ser autodidacta, lo que sí es cierto que va a ser el camino. A ver, es que no quiero decir rápido porque no va por ahí la línea. Aquí se trata de la práctica, la práctica, la práctica, la práctica, el día a día, el día a día. Y no quiero continuar con mis observaciones porque tenemos por aquí más que de... Bueno. Los grupos sectarios, Cristina, tradicionalmente vinculados a la religión, se han adaptado a los nuevos tiempos de globalización y viralidad en redes sociales. ¿Cómo son las sectas de la New Age?
Pues las sectas de la New Age son parecidas a las sectas antiguas porque más o menos tienen los mismos objetivos que las sectas antiguas. Voy a poner un ejemplo de un caso súper reciente que acaba de ocurrir en España. Una madre, ¿no?, que dice: estaba dispuesta a dar mi vida por salvar a mis hijos y sacarlos de ahí. Es una madre de dos veinteañeros que fueron captados por la secta La Familia del Alma en Castellón, aquí en España. Y como a otros jóvenes acomodados y con recursos, pero con las inseguridades propias de la edad, pues una pareja de supuestos psicoterapeutas los engañó para aislarlos completamente de su familia y de sus amigos. Y estas sectas, bautizadas como sectas New Age, utilizan el crecimiento personal, lo que estamos hablando, o incluso laboral, para captar adeptos, para captar seguidores. Son como las nuevas espiritualidades, ¿no? Ha señalado la inspectora jefe de la sección de sectas destructivas de la Policía Nacional de España. Estos grupos siempre han estado vinculados a la religión, se han adaptado a los nuevos tiempos y a las redes sociales, y aunque según la responsable de la policía persiguen los mismos fines que las sectas antiguas, fines económicos, sexuales y de poder, pues la naturaleza de estas sectas se ha ido diversificando. En función de lo que se va necesitando, pues se van adaptando a esos intereses y publican en internet todos los servicios que ofrecen. Se ha convertido en una estafa piramidal. La policía de España pide regulación respecto a este tema de las sectas, porque dicen que en España no hay un delito concreto contra estas sectas. Es muy difícil la labor policial en este sentido, porque hay una delgada línea que separa la voluntad libre de la viciada a la hora de aproximarse a este tipo de grupos. Entonces, aunque sea difícil la labor policial, es importante denunciar en caso de haber sido víctima o conocer a alguien que lo haya sido. Esta familia, esta madre denunció y ha podido recuperar a sus hijos. El caso ahora mismo está en instrucción judicial, pero este es uno de los casos que ha sucedido en España.
Cristina, ¿cuál es tu visión personal sobre todo este movimiento New Age? ¿Has tenido alguna experiencia que te apetezca compartir?
Mi visión personal es todo lo que he compartido esta noche aquí con vosotros. La nueva era está sucediendo, el despertar espiritual está aquí, pero hay que saber discernir entre la información verdadera y la información falsa, entre la espiritualidad verdadera y la espiritualidad del postureo. Y bueno, me encantaría poder compartir distintas experiencias, pero no sé si voy a tener...
Sí, tú empieza, ya te digo.
Vale.
Yo.
Pues mira, así por compartir dos, te voy a compartir una en Costa Rica y una en Tanzania. A Costa Rica acudí por un llamado de mi corazón, estuve allí 20 días con una conocida mía y ella pues me invitó a una cabaña en mitad de Costa Rica donde por un módico precio de 3.000 euros iba a ofrecer un retiro para la ascensión de la humanidad y ascender a la quinta dimensión. Yo, efectivamente, yo fui como observadora y no participaba en casi ninguna de las actividades, pero fui a estar allí 20 días a observar qué era todo esto y vivirlo de cerca. Y lo que viví es una absoluta barbaridad, donde las personas consumían setas psicodélicas todos los días unos 2 o 3 gramos porque la seta psicodélica les iba a dar la liberación. Allí vi gente llorando, zarandeaban a gente, gente vomitando. Ojo, cuidado, las drogas muchas veces se pueden utilizar para abrir las puertas de la percepción y para aprender algo nuevo. Pero por supuesto, por favor, por tomarte LSD o setas todos los días no vas a llegar antes a la liberación de tus traumas. Vas a llegar antes a la esquizofrenia. Y también por lo que vivía allí me regulaban mucho la alimentación y no me dejaban comer nada.
Claro, yo pienso, para debilitarte.
Efectivamente, todos los caminos son el camino. Entonces yo lo que hice fue que me fui al supermercado y me compré jamón ibérico y me compré patatas y me compré todo lo que quería comer y le dejé muy claro que yo iba a comer lo que quisiera en mi estancia.
Igual que el dormir, duermes poco para lo mismo.
Efectivamente, te incitan a eso. Entonces me gustó mucho la experiencia porque estuve de observadora y observé muy bien cómo funcionan este tipo de lugares, pero bueno, me sirvió para darme cuenta que todo esto es una barbaridad. Las personas que acuden a esos sitios, pues bueno, les servirá para algo. Yo tampoco podía hacer nada más por las personas que estaban allí, solo les podía compartir mi punto de vista. Aparte de la incoherencia de la falsa maestra, ¿no?, de Costa Rica, no solo en la alimentación a la hora de dormir con la seta psicodélica, sino que a la hora de expresarse era todo incoherente. O sea, no tenía coherencia las cosas que decía.
¿Y la otra rápidamente?
Rápidamente, Tanzania, África, 2023 creo. Me voy con una organización que se llama Escucha tu Corazón, en las cuales yo formaba parte de la organización. Y me voy a hacer un voluntariado odontológico en Tanzania, en el cual vendieron que yo era una cirujana oral, que es verdad, y que iba a hacer labores odontológicas en África. Y una vez que estamos allí, ninguno tocaba a un niño. O sea, no se acercaban a los niños, váyase que los niños les pegaran algo. Y lo único que hacían era que me grababan con un móvil cómo le arreglaba a 50 personas al día los dientes en África durante 5 días seguidos. Y yo era la única dentista. Y a ellos solo les importaba que cuando yo estaba haciendo eso, me grababan y lo subían a las redes sociales. Nuestras labores odontológicas en Simanjiro, Tanzania. ¿Qué sucedió? Yo ayudé durante esos 5 días y lo di todo arreglando dientes. Pero cuando volví a España, fui a los sitios correspondientes y deshice esta organización. Dije que esto no tenía ningún fin de ayuda, simplemente querían hacer un negocio y vivir de eso. Pero por supuesto no tenían ninguna intención de ayudar a nadie, nada más que me hizo falta ver cómo trataban allí, ¿no?, a la gente y a las personas.
Bueno, al final te das cuenta de que tantas teorías sobre el universo, sobre quiénes somos, de dónde venimos, la conclusión es que todo eso te aparta de tener los pies en la tierra y de actuar con foco al 100% en lo real para conseguir crear tus propias metas y proyectos. Cristina Vázquez ha facilitado muchas claves y pistas para diferenciar lo falso de lo auténtico. Reflexiona e infórmate antes de tomar ninguna decisión. Cristina, un millón de gracias.
Gracias a vosotros.
Y felices fiestas.
Igualmente.